Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es jueves 12 de octubre de 2017. Este es el programa número 80 de Inbox. 80 programas, ya que me estás comentando. Y estamos aquí, como siempre, un servidor Capu y el único e inimitable Carlos Sánchez, listos para responder a todas las preguntas que nos habéis ido mandando estas semanas. Y estamos para ello, como siempre, en arrasdelona.com y en solowrestling.com. De nuevo, como siempre estas últimas semanas, estamos grabando un jueves. Al final tendremos que ir planteándonos cambiar el programa de día y esas cositas, pero bueno. Ya sabéis que hacemos las cosas aquí de forma especial, ya sabéis que somos gente especial. Y bueno, la gente especial hace cosas especiales, así que ya lo discutiremos en otro momento. Pero de momento vamos a plantarnos con el programa que tenemos esta semana, que tenemos cosas muy interesantes. Y para ello voy a tener que presentar al azúcar de mi café. Y va a ser con esta cancioncita, como siempre.
¡El ídolo!
¡Carlos! ¿Qué tal?
¡Hola, Capu! ¿Cuánto tiempo? Pues muy bien, una semana más. Estamos ya preparadísimos para comenzar a responder las preguntas, las curiosidades y las dudas de nuestros queridos oyentes que semana a semana, como siempre, nos mandan tanto amor que nos llega al correo para complacerles y complacernos a nosotros mismos. Pero ya que estamos con novedades, ya que estamos grabando otra vez en jueves, chicos... Esta va a ser la última semana que suene la música del ídolo.
¡Oh!
Quiero cambiar mi theme song. He decidido que ahora que el ídolo mola, ahora que el ídolo está empezando a ganar, después del programa de hoy, el ídolo ya no es indie. Así que, chicos, os estoy dejando el cliffhanger para la semana que viene, pero la semana que viene empiezo con un nuevo theme song.
Empezamos el programa fuerte con esta declaración de intenciones de Carlos. Sí que es verdad que me sonaba extraño que ahora que Andrade estaba haciendo cosillas, pues no hubieras dicho nada al respecto del Tenson, así que... va a ser interesante ver la semana que viene qué Tenson será el que estrene el señorito Carlos, así que estad atentos a la programación de Ras de Luna. Y nada más, si quieres empezamos ya con las preguntas. La verdad es que esta semana no ha habido afirmación, algo que me escama bastante, que nuestros queridos oyentes no nos han mandado una afirmación, así que habrá que ir, qué remedio, con una pregunta para empezar. El señor que nos pregunta aquí las cosas es el desaparecido, alias Lorca, desde el limbo, o el resarcido reino de nuestro señor Cthulhu, que sigo sin saber si se pronuncia así o no, pero bueno, la lengua humana no está hecha para pronunciarlo, así que da igual. Nos dice aquí un saludo extracorporal dirigido a sus personas, mis condescendientes compañeros del Capu Rider Club. Por diferentes razones no pude hacerme presente en las anteriores ediciones de Inbox. Se puede decir que estuve desaparecido. Y aquí nos añade una cosa que es curioso porque tengo el sonido aquí, o sea... ¡Qué ganas tenía de usar esto! Pasa ya a preguntarnos cosillas, vale. Después de este chiste malo, les comento que me encuentro testeando un nuevo talento por acá por el limbo. He abierto mi empresa de wrestling, pero tengo dudas sobre qué filosofía podría tomar. En lo personal, ¿qué asuntos suelen valorar más en el producto de una empresa? ¿Un estilo más a ras de lona, más de spots, más de entertainment, más extremo, o uno de manejo de buqueo?
Es una pregunta interesante, ¿no? Porque ante tantas alternativas, tantas opciones que tenemos para ver wrestling, ¿por qué decimos ver una u otra? WWE siempre es la empresa que todo el mundo vemos. Es que conozco muy poca gente que siga wrestling y no siga WWE, o qué está pasando, quién campeona y quién es aspirante, porque es la empresa con la que todos empezamos, básicamente. No conozco a nadie que haya empezado por Pro Wrestling Noah. Entonces, cuando vemos ese producto, es por algo que nos sigue llamando la atención. Y yo creo que, aunque de todos modos es muy importante el nivel in-ring y los luchadores, creo que la manera de contar una historia en WWE es muy importante, porque en otras empresas se cuentan historias a nivel wrestling, aquí se cuentan historias de verdad, y a mí por lo menos ese componente que tiene de ficción es lo que más me acaba gustando siempre en una empresa. Los personajes, o sea, eso engloba por supuesto las historias, los caracteres, los personajes, las rivalidades, y yo creo que es como la ficción que nos mete una empresa. Algo como Pro Wrestling Guerrilla me gusta de manera puntual y Aquí tenemos a un colega que con Pro Wrestling Guerrilla tiene sus más y sus menos,
¡Hey! ¿Qué tal?
pero a mí me gusta para disfrutar de un buen combate, decir, hostia, muchos spots y pasar y divertirme. Pero si quiero una empresa que quiera seguir, además, pues prefiero, por ejemplo, Global Force, porque tienes historias, tienes un personaje que actúa de X manera según con quién se entrometa, una historia que cambia. Hay muchos más factores. Y a mí, por lo menos, si tuviera que encontrar una empresa, no haría una solo wrestling. Humor. Sino que realizaría como un papel fundamental trabajar unas buenas historias y el componente ficticio creo que es lo más importante para mí en el wrestling en general, más que los luchadores y que la propia lucha.
Sí, al fin y al cabo recordemos que el wrestling en sí no solo es un deporte, no solo es lo que está en el ring. Es una fusión, por así decirlo, de lo mejor que tiene el teatro, lo mejor que pueden tener los deportes de contacto, perdón, que no me salía la palabra. Yo creo que es un poco eso, o sea, se ha perdido mucho el componente en algunas empresas indie, todo esto de crear de crear historias, de crear cosas interesantes, y yo creo que es una de las cosas que más aportan a una empresa de wrestling, más aporta a un producto de wrestling. O sea, me puede gustar muchísimo un combate, me puede gustar muchísimo toda la cartelera de un evento, pero no sé, o sea, al fin y al cabo, tal y como es la máquina ahora mismo del wrestling, puede que en una semana, una cosa así, me haya olvidado de esos combates, o puede que en un mes me haya olvidado de todo eso. Cuando una historia con mucho calado, una historia muy que se ha trabajado muchísimo, llega a su punto culminante, llega a su final, te acuerdas de ello, sí o sí, porque te acuerdas de todo el viaje, te acuerdas de cómo ha empezado, de cómo se ha desarrollado y de cómo ha tenido un final. Al fin y al cabo es un poco como cualquier otra película, cualquier otra cosa que de diseño audiovisual, se trata de contar una historia. Y yo creo que es muy importante en el wrestling el contar las historias, porque al fin y al cabo para eso estamos aquí. Esto es como son como cómics, son como cualquier otra cosa. Te interesas por la vida del personaje, te interesas por el cómo va a salir el personaje de esta, por el cómo va a salir el por lo guapísimo que es el villano, no sé, por lo que sea, H. Por X, perdón, no sé por qué he dicho H. Triple H también. Triple H está en mi cabeza. Estoy un poco espesito hoy, ya lo digo. Pero bueno, eso, lo más importante que considero de una empresa de wrestling es que tenga no solo de un estilo, porque considero que esto que está ahora de moda, más o menos, de que una empresa esté con un estilo definido, rollo, yo qué sé. Pues Ring Guerrilla más Spotfest, y volverá más centrada en wrestling a ras de lona, por así decirlo. No me gusta esto porque considero que el wrestling es un espectáculo también de variedades, o sea, con la cantidad de estilos que hay, con la cantidad de luchadores de formas distintas, de estilos distintos y con cuerpos distintos que hay, quedarse solo en un estilo me parece limitarlo, o sea, me parece que hay que conseguir un equilibrio entre historias y acción in ring con todos los estilos disponibles o con todo lo que puedas hacer. Y no sé, a mí es lo que me gusta de un producto de wrestling, este balance entre historias y acción in ring, no sé. Podría poner el ejemplo de ECW, por ejemplo, a pesar de que enseguida salga lo de oh, es que es extremo, no sé qué, no sé cuántos, ya te estás contradiciendo. ECW tenía de todo, o sea, de todos los estilos, tenían cosas extremas, podías ver a Rob Van Dam y a Jerry Lynn hacer una cosa espectacular que sea un Spotfest, tenías a Taz que era la Human Suplex Machine, o sea, no sé, tenían de absolutamente todo en ECW. Y es una de estas empresas que son de culto por algo, igual que le está pasando a Progress, tiene absolutamente de todo, sabe desarrollar historias, sabe desarrollar personajes. Yo creo que ese es el punto. Estas empresas que son cultos, que son realmente empresas que siguen, que son nichos de audiencia grandes para los fans del wrestling, estas empresas son las que me gustan a mí. Y es lo que me gustaría a mí hacer con mi empresa. Que tenga un poquito de todo, que sepa crear buenos personajes, que sepa contar buenas historias. Y yo creo que para el señor desaparecido, lo que le puedo recomendar ahí en el limbo es que siga este patrón, por ejemplo, ECW, Ring of Honor en su época, Progress, ese tipo de cosas.
Sí, yo también estoy muy de acuerdo en el sentido de que no hay que estancarse en un solo estilo, pese a que es lo que al fin y al cabo te va a llevar, ¿no? O sea, no puedes serlo todo, pero tampoco está bien quedarse solo con una cosa. Puedes coger detallitos. Lucha Underground dirá a la gente, es que todo es aéreo, pero es que en Lucha Underground tenemos a Joey Ryan, que es comedia, luego tenemos a Matanza, o sea, a Jeff Cobb, que es un ultra powerhouse que hace de villano, y a Mil Muertes también muy parecido. Luego tenemos cosas mucho más locas como Marty de Moss Martínez o Paul London. Es muy completo, ¿vale? Dentro de un estilo que es el estilo de espectáculo de serie, hay mucho estilo de wrestling y eso también me gusta. Yo comparto de con Capu, yo no me estancaría en solo un tipo de wrestling, pero que sí que me identifiquen por algo.
Eso es lo que mola, ¿no? Puede ser de todo este mundillo del wrestling, que es tan amplio y tiene tantas cosas que ofrecer, que hay público que simplemente le gusta el mat wrestling, hay público que le gusta el shoot, hay público que le gusta los spotfests, hay público que le gustan las historias. Tienes tanto sobre elegir que realmente puedes crear empresas que sean nichos de mercado propios. Y eso mola muchísimo, pero como digo, yo sigo siendo de la vieja escuela en este sentido y prefiero que haya un poquito de todo en todo lo, en el producto que estás vendiendo. Me gusta que haya variedad. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Ya se hablará de esto seguramente en esta edición, no porque ha sido el primero. Pero Neville quedando fuera de WWE es casi un hecho. Owens me dio esa sensación con la foto que colgó hasta hace poco en Twitter y los Young Bucks ya han mostrado interés en tenerlo dentro de las filas del Bullet Club. ¿Qué opinan de esta situación? ¿Creen que Neville encajaría dentro del club?
Neville encaja donde él quiera porque Neville es una maravilla.
Ahí está.
Neville, si se va Neville de WWE se va posiblemente... uno de los tres mejores in-ring performers de toda la empresa. De los capaces de hacerte un suplex y un 450 splash en 3 segundos sin estar algo fuera de contexto. Es un tipo increíble, con una carisma y una aura que despierta de wrestler de verdad. O sea, ¿dónde no encaja? En el Bullet Club, pues sí, sería increíble. Aunque sería raro no verle yo a él. O sea, en el Bullet Club no le vería como líder, pero es que él tiene... esa capacidad de ser el que lleva la batuta, ¿no? En todo, ha sido el rey de los cruceros, básicamente. El único que ha sabido hacer algo interesante. Bueno, ahora está en Zamora, que también nos estaba creando mucho interés. Pero Neville siempre ha sido un rey, literalmente. Entonces, encajaría en el Bullet Club, por supuesto. Y ojalá estuviera en New Japan y... pero que no estuviera dentro de los Junior Heavyweight. Ojalá estuviera dentro de los Heavyweight diciendo así, WWE, pues mira, me vais a comer... las partes nobles, porque yo puedo hacer mucho más de lo que vosotros os creíais. Y sí, ¿por qué no? Es que me gustaría verlo en todos lados.
Yo creo que sí que sería bastante interesante verle en New Japan y en el Bullet Club en sí. O sea, cuando ya los Young Bucks han dicho esto, con todas las informaciones que están saliendo de que Neville dejó la arena cuando le dijeron que iba a perder contra Enzo Amore y que desde entonces está desaparecido, como nuestro querido oyente... yo creo que sí que puede acabar llegando esta salida de Neville de WWE, pero habría que ver si acaba en New Japan de momento. O sea, con que salga, si es rescisión unilateral, creo que también tiene esta cláusula de los 90 días sin luchar, lo cual ya es una putada. Y de todas formas, él en Japón ha estado siempre en Dragon Gate. No sé si, supongo que ahí tendrá muchas amistades, supongo que tendrá ahí muchos contactos. Y a pesar de que verlo en New Japan sería muy grande, yo creo que de primeras estaría en Dragon Gate una temporadita. Me da a mí la sensación, ha estado mucho tiempo allí, tiene muchos amigos allí, supongo, vamos. Pero claro, te llama Ring of Honor, te llama New Japan, ¿qué vas a hacer? O sea, si tenemos en mente que Neville sale de WWE, desde luego la parada lógica sería Ring of Honor y New Japan, porque son los que son más hot ahora mismo. Ring of Honor, además, siendo territorio del Bullet Club, si entra en el Bullet Club, va a tomar Ring of Honor por asalto. En New Japan, sea como Junior o como Heavyweight, va a hacerlo muy bien. O sea, yo ya estoy viendo esa pareja de británicos locos, de Neville y Marty Skrull. O sea, yo se lo puedo ver muy, muy bien. Y no sé, yo creo que sí, que Neville, si sale de WWE pronto, que es lo que tiene pinta, si va a New Japan y es parte del Bullet Club, es que lo va a hacer genial, tanto como si va a Impact Wrestling y es parte de, yo qué sé, de un revival de Aces and Eights, por ejemplo, es que lo va a hacer bien igual, es que es Neville. O sea, me podía gustar lo más poco lo más o lo mucho hace tiempo cuando estaba en NXT, pero yo creo que lleva un personaje ahora mismo genial, lo hace perfecto y realmente donde esté puede hacerlo de forma genial, así que... yo creo que la salida de Neville de WWE es positiva. Así que ya veremos qué pasa en el futuro, pero de aquí pueden salir cosas muy interesantes.
Habrá que ver si finalmente se va o no, porque también yo he de decir que no acuño este rumor de que decían que iba a perder contra Enzo Amore y por eso se marchó, porque no tiene sentido un cambio tan drástico de que Enzo Amore gane a Neville limpio a esa misma noche cambiar los planes y que pierda el título contra Kalisto. Es que... yo no me lo creo, sinceramente. Y ojalá lo de Neville se quede en WWE, porque es el producto que al fin y al cabo vemos todos. Y creo que a nivel historias Neville puede hacer muchas cosas. Yo qué sé, que pida que una historia de rebelión de él diciendo así, pues ya no quiero estar en los cruceros, ya no quiero estar en Raw, me he tocado los huevos, quiero ir más a SmackDown, convertirme en heavyweight y ahí luchar por el título de Estados Unidos, por ejemplo. Sería algo que me gustaría. No hace falta ni que se vaya de WWE.
Ya veremos, de todas formas, si Neville quiere salir de WWE, también siempre tiene la opción de hacerse una foto con el Bullet Club y subirla a Instagram y bueno, ya esas cositas. En fin, gracias, Hunter. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque si no me voy a empezar a calentar. Para terminar, ¿qué tal si nos vamos con un clásico Michael Soggianetti? Pero con, con parejas antiguas, obviamente. La primera que nos manda aquí es Calisto o Sin Cara.
Calisto del tirón, o sea, Sin Cara será muy bueno, único, bueno, será bueno, pero es que Calisto es otro nivel. Ahora será maravilloso si reina durante un tiempo, porque va a tener combates interesantes dentro de la Cruiserweight. Ya me imagino combates contra Brian Kendrick, Mustafa Ali, contra Lince Dorado. Son combates que me interesaría ver si se los curran. Entonces, yo aquí me quedaría sin duda con Calisto, puesto que Sin Cara ya empezó mal. Aunque hubo un cambio de luchador bajo la máscara, yo creo que es una máscara maldita ya la de Sin Cara. Entonces, me quedo con Calisto.
Me quedo yo con el nombre de máscara maldita para un luchador cualquiera. O sea, me encanta. Pero sí, sí, concuerdo completamente, Calisto. Además, creo que ha tenido muy mala suerte con sus buqueos en WWE hasta ahora. A ver si como campeón Cruiserweight y como líder de la división puede hacer algo bastante más chulo. Pero vamos, yo le tengo bastante hacia Calisto. Así que sí, Calisto, Michaels, el señor Sin Cara es Giannetti. Pasamos a la siguiente, The Miz o John Morrison.
Uff, hostia, esta es buena, ¿eh? Pese a mi brutal fanatismo de amor incondicional hacia The Miz, tengo mis dudas, puesto que creo que Morrison, si le hubieran dado las mismas oportunidades que a The Miz, lo habría hecho muy bien. Y creo que estarían a la misma altura, porque es evidente que en AAA lo que ha hecho Johnny Mundo lo han hecho poquitos, triple campeón, ahora solo tiene uno de los títulos, pero hostia, un poder increíble, en lucha underground, un personaje increíble, Global Force o Impact Wrestling. Yo creo que es que además estoy casi convencido de que mañana va a vencer a Garza, es que es lo más obvio, y ya a luchar contra Eli Drake. O sea, creo que el personaje ha sido muy potente, y dentro de WWE si le hubieran dado oportunidades para desarrollarse así, hablar, etcétera, habría tenido mucha carisma. Pero es que The Miz lo tiene todo, es que The Miz es brutal cada vez que hace una promo, cada vez que hace cualquier cosa que no sea solo in-ring. O sea, de hecho in-ring es su punto flojo, pese a que no es malo. Es que creo que tiene todo para ser, uy, perdón por la vibración del móvil, un luchador de entretenimiento. Entonces, yo aquí, por el parecido, pondría por poquito, o sea, porque los dos me parecen muy buenos, a Michaels de Miz y Marty Jannetty y John Morrison.
Yo tengo mis dudas también, o sea, son dos luchadores que me gustan mucho. De Miz está ahora mismo en el momento culminante de su carrera, está en una forma espectacular. Y Morrison no lo está haciendo nada mal por su parte, o sea, está siendo alguien muy relevante en lucha underground, está siendo alguien muy relevante en Impact Wrestling, está siendo alguien muy relevante en AAA, está en tres empresas siendo de lo alto. Bueno, en AAA sí sigue, porque ya ni puta idea, o sea, me he marcado aquí un cuñado bastante extremo, pero en fin.
En teoría sí.
En teoría sigue, ¿no? Pero como no está talla ya, es que no lo sé, no tengo ni idea. Simplemente, sinceramente no veo el producto de AAA, así que bueno. Me marco un momento cuñado, no pasa nada. Nos tenemos que marcar alguna vez en la vida. Y así que no sé de qué decirte. Si me preguntas esto en 2009, seguramente te diría que John Morrison es el Shawn Michaels, pero de lejísimos. Ahora mismo, con todo lo que ha mejorado de Miz, estoy ahí en dudas. Y eso que soy también muy fan de Morrison, me ha gustado mucho siempre, siempre me ha parecido que ha sido alguien muy infravalorado. Pero ahora mismo, tal y como están las cosas en 2017, te tengo que decir que el Shawn Michaels es The Miz y que el Marty Jannetty es John Morrison. O sea, y doliéndome mucho, pero es que es así. The Miz está en una forma espectacular y no ha hecho más que mejorar en toda su carrera. O sea que es un ejemplo para todo el mundo, The Miz. Es espectacular lo que ha hecho este tío. Ya como tercera pareja, que creo que voy a añadir una luego yo por los loles, Samoa Joe o Kazuchika Okada.
Pero que esta pareja, ¿de qué sentido tiene?
en TNA la hicieron pareja, cuando Okada era Okato contra D'Angelo Dinero y todo esto, ¿te acuerdas?
Sí, hostia, lo estaba viendo. Vale, pero me voy a quedar como pareja. Samoa Joe, obviamente, ahí era el de mí. Porque Okada, aquí lo que sería interesante es comparar de cómo el tipo que más pena me dio de la historia de TNA y el absurdo se ha convertido en posiblemente el mejor luchador de los últimos 3 años. O sea, para mí, sí, el mejor luchador con AJ Styles de los últimos 3-4 años. Entonces yo me quedaría en ese momento con Samoa Joe y ahora mismo creo que con Okada, pero no sé, igual cuando dentro de 20 años sus carreras se hayan acabado, no sabría con cuál quedarme en la balanza, porque Samoa Joe ha hecho mucho, y ha hecho mucho por TNA, ha hecho mucho por Ring of Honor y en WWE también. Y joder, es que también es complicado triunfar en las tres empresas, ser multicampeón, tener reinados importantes e históricos. Y uff, no es tan sencillo igual. Pero bueno, yo creo que me voy a quedar con Samoa Joe de momento, como Shawn Michaels.
Sí, concuerdo. Simplemente por carrera ahora mismo, Samoa Joe tiene que ser Shawn Michaels y Okada tiene que ser, a pesar de que duela mucho, el Jannetty. Pero es eso lo que dices, o sea, en 20 años ya podremos valorar más, tenemos que tener en cuenta que Samoa Joe, a pesar de que puede que haya estado muy tapado muchas veces, es una de estas leyendas indies de verdad, es uno de estos tíos que ha estado ahí desde el primer momento y lo ha hecho de forma espectacular en todos lados, en Ring of Honor, en TNA, en WWE está teniendo sus cosillas también. Ha alzado la marca de NXT también, por ejemplo, no sé, me parece que es un tío que está muy infravalorado y que es un gran talento. Y Okada le quedan años de carrera todavía para decir, seguramente en 10 años digamos que, por supuesto, Okada es el Shawn Michaels de aquí. Pero de momento se lo dejo para Samoa Joe. Y bueno, voy a añadirte yo aquí uno, porque no sé, porque me apetece básicamente.
Ah, sorpréndeme.
De esto que escuchas canciones de WWE en YouTube, pues estás haciendo un trabajo o cualquier cosa, y te acaba llegando a una canción de los años del Catapum, ¿sabes? Me acabó llegando la canción de Deuce y Domino, por algún motivo.
Oh.
Y tengo curiosidad, o sea, de estos dos, ¿quién es el Michaels y quién es Jannetty? ¿Deuce o Domino?
Mira que generalmente tenemos la duda de quién es mejor y aquí tengo la duda de quién es peor. Sus runs individuales son pésimas, tanto de Cliff Compton como de Sim Snuka. Patético, vaya. O son la misma persona. Son la misma persona, ¿qué coño? Pues ya que es el
O
único
sea,
que yo sé que ha hecho más cosas, me quedo con. No sé cómo cuál era de los dos, pero me quedo con Cliff Compton, este, Compton,
sí,
creo.
Domino era Cliff Compton y Deuce era Sim Snuka, sí.
Ah, no
Pero
eran la
sí.
misma persona. Es que
No,
no
no,
lo
no,
sé.
no. Imagínate la trascendencia que tienen estos tíos, como para que, ¿sabes?, tengamos estas dudas. Pero sí, yo creo que ahí el Shawn Michaels de la pareja era la manager, era Cherry, pero bueno.
Es que
Pero
ni
sí.
ella ha podido triunfar, qué horrible todo.
Aún me acuerdo de los patines, que una vez luchó en patines, o sea, espectacular completamente. Yo me tengo que quedar también con Cliff Compton, con Domino, creo que era Domino, sí, porque es eso, Deuce, era completamente horrible, o sea, pobre Jimmy Snuka, el hijo en el wrestling que llegó a tener este hombre, pero bueno. No sé, era simplemente curiosidad, no sé por qué me ha pasado por la cabeza este tema. Se despide aquí el señor desaparecido. Me despido con la frase característica del Capoeira del Club, esa frase que les hace recordar. No. Que les recomienda a todos sus miembros a desechar tristezas y melancolías. El wrestling es amable, tiene pocos enrevesamientos y tan solo ahora la hemos de gozar y se cuidan de stables y tag teams perjudiciales que pueden desvanecer almas enteras.
Oh.
Indeed, my brothers. Lord Carrules, nevermore. Esto si lo ponemos en un hashtag es que ya se comen los 180 caracteres. Menos mal que hay 200 y pico ya ahora, se supone. Vamos a pasar a la siguiente pregunta de Andrade y sus almas, en la óptica. Por algún motivo este hombre está en la óptica. Buenas madrugadas, señores. Me ha dado por volver a sintonizar TNA, Impact, o como leche se llame la cosa esa del búho, por ver el debut de Johnny Mundo y. Uf, he visto a Tayo luchando contra una chica random y me parece que está enorme en comparación con la talla de lucha underground. ¿Tengo mi pantalla mal o ha engordado como 200 kilos la señora por el disgusto de que Sexy Star le quitara el título de AAA? No había leído esta pregunta antes, me estoy arrepintiendo de formularla.
No sé, es un poco extraña esta pregunta. No sé, yo la veo como siempre. Siempre he tenido talla unas piernas muy grandes, muy abultadas, mucho músculo, mucho cuádriceps, pero no sé, no la veo más gorda.
Es eso, igual está un poco más. No es gorda, es corpulenta, o sea, ha ganado un poquito más de músculo y ya está, no sé. No sé qué responder a esta pregunta, no tendría que haberla formulada. Señor Andrade y sus almas, amonestado queda. Pasamos a la siguiente pregunta, mejor que aquí no hay más tela que cortar. Pasamos al señor Michael Scofield desde la casa de Alexa Bliss. Hola Capu y Carlos, hoy les escribo desde la casa de nuestra campeona femenil de Raw y como entenderán no tengo la más mínima intención de escapar. Así que no se preocupen, estoy más que bien. Paso a dejarles un par de pregunticas para que como siempre debatamos. ¿Qué opinan de los combates que son de pay-per-view y terminan en descalificación? Tal es el caso de Natalia contra Charlotte. Yo como espectador me sentiría súper ofendido porque estoy pagando para ver una lucha que es supuestamente especial. No puede terminar así, una total falta de respeto.
Estoy bastante de acuerdo con Wentworth Miller en este sentido, porque no sé, yo también me siento defraudado cuando un combate acaba tan abruptamente como se ha cabreado Natalia y la ha arreado con la silla. Y punto, es como, ¿ah, sí? ¿En serio? ¿Este es el final? ¿No tienes una idea mejor? Cuando una descalificación tiene mayor sentido para luego algo interesante que va subiendo dentro de la escala de morbosidad dentro de una rivalidad, ya sea en un Raw o en un SmackDown, está bien, pero para un pay-per-view no puedes acabar de una manera así tan random, ¿no? Me pareció muy, muy gratuito, ¿no? No me gustó a mí tampoco ese final. Hay veces que las descalificaciones son justificadas y me gustan, pero una tan buscada como esta, uff, mal, mal, no, no me gusta. También me siento bastante defraudado. Yo he pegado por un combate y quiero un final digno, no quiero. Aunque sea un final malo dentro de lo que cabe, será un final, pero no quiero que la erren con una silla provocando una descalificación y punto. Me siento bastante defraudado con eso yo también.
Yo entiendo el punto, entiendo completamente que obviamente has pagado una entrada y quieres ver en algo que es especial, que es un pay-per-view, quieres ver un resultado bueno, quieres ver un buen combate, pero el problema ahora mismo es que tenemos tanta congestión de eventos grandes, tenemos eventos de Raw, eventos de SmackDown, tenemos evento cada mes mínimo dos, uno de cada marca. Y yo entiendo que tengan que desarrollar storylines porque no les llega en televisión para llenar una cartelera propia de un pay-per-view. Y entiendo que tienen que desarrollar historias. Y a veces las historias tienen que acabar en descalificación combates para que pueda seguir un poquito. Pero también estoy bastante de acuerdo con este punto de que en descalificación, un combate que es importante, pues ¿qué quieres que te diga? Me toca bastante las narices. Pero entiendo que es algo necesario y es algo que para se desarrollan historias. O sea, con este caso que nos ha puesto de Natalia y Charlotte. Obviamente la historia va a seguir a partir de aquí y obviamente al final Charlotte va a acabar coronándose como campeona, seguramente. Y al igual que yo esperaba algo de ese combate, porque teníamos el precedente bueno de NXT y al final no acabó siendo lo que me esperaba, espero que en el futuro, con un poquito más de tiempo y un poquito más de desarrollo de la historia, acabemos teniendo algo bastante bueno. O sea que entiendo que es un mal menor ahora y entiendo que el cabreo que puedas tener ahora, en el futuro te lo salvarán. Pero sí, también estoy bastante en contra de todo esto, pero tal y como está ahora mismo el negocio, tal y como está ahora mismo WWE, entiendo que es un mal necesario y es algo que tienen que hacer sí o sí por el bien de la historia. Pasamos a la siguiente pregunta aquí del señor Michael Scofield. Eso ha sido un petardo en mi pueblo, por algún motivo. ¿Qué luchadores han habido a lo largo de la historia que sean recordados por escupir algún líquido? Yo ahora mismo el único que recuerdo es a nuestro gran Tensai. A ver si me pueden ayudar con otros nombres.
Joder, y se olvida de Tajiri, se olvida de The Great Muta. Se acuerda de Tensai y no de Muta y Tajiri.
Tengo
Yo
que
recuerdo
justificar.
de.
Dios,
¡Ole!
tengo que justificar aquí a nuestro amigo Scorfield porque está en casa de Alexa Bliss. Es normal que se olvide de cosas teniendo a esa mujer delante.
Hombre, normal, pero es que. No sé, no habría pensado en Tensai, no me acuerdo de él. Creo que es el personaje más olvidado de la historia de Albert, o sea, de Jason Albert. No sé, incluso me acuerdo antes de Rosemary con el Blood Wedding, no sé. El Red Wedding, perdón. No sé, Tensai, no había pensado en él, pero. Escupir, pues. Muta, Tajiri, y ahora que se me viene a la cabeza también, Carlito, la manzana.
Ostras, es verdad, Carlito, qué grande. A mí esto del Mist me encanta, es una cosa que me ha gustado muchísimo. Y en Japón esto tiene un lore impresionante, o sea, tiene una historia. Me
Luz,
parece que
luz.
el verde me parece que era el que se supone que obstruía la visión de los luchadores, como el que los cegaba. Luego tenías el rojo que era para quemar, que lo usaba Gangrel también en The Brood y todo esto. El negro se supone que era para dejarlos ciegos, pero en plan bestia, muchísimo tiempo. El azul los dormía, el amarillo los paralizaba y habían un montón más, pero un montón más. No sé, me parece que Roxy, la de. Roxy también usaba uno morado, una cosa así por el estilo, que lo que hacía era causarte una pérdida de memoria. O sea, tiene una historia esto que es impresionante, o sea, mola un montón. Y así que me recuerdo, obviamente, Tajiri, The Great Muta, que son los grandes, también The Great Sanada, también lo usaba.
Oh, qué grande, el
Qué
gran Sanada,
grande, el gran Sanada, Great Kabuki también, Relic en TNA también lo usaba, Hornswoggle creo que lo he llegado a ver también, a usar el verde en algún momento, y yo qué sé, más gente, es que lo ha usado muchísima gente. Aquí en España también tenemos a el señor Paolo, que utiliza la fumata blanca, que es como, tiene un personaje este de cura, sacerdote, una cosa así, y es polvo blanco que utiliza para cegar a sus oponentes. También tenemos, yo qué sé, es que hay un montón de gente que ha usado esto durante la historia, o sea, muchísima gente. Así que no te sé decir más nombres, pero vamos, si nos ponemos a sacar, obviamente también Rosemary y gente de este estilo, muchísima gente ha usado el Mist. Y ya se nos despide aquí, muchísimas gracias caballeros, y como siempre un gusto participar en el podcast de los miércoles, que no se transmite los miércoles. Me encanta que esto vaya a pasar a ser una catchphrase más del programa. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de un señor que se hace llamar el amante de Kevin Owens desde la habitación de. Ya saben quién. ¿Creen que la alianza de Owens y Zayn sea para. Zayn, sí, el cantante de One Direction. ¿Sea para un feudo con Shane o para ir próximamente por los títulos en parejas?
Hostia, estoy perdidísimo con esta rivalidad. O sea, ¿No te quedó a ti la sensación después de SmackDown que no sabías qué estaba pasando con Sami Zayn?
Completamente, o sea, me parece que ha sido. Uf, entiendo el porqué, pero es que no entiendo la motivación de nada de lo que está haciendo. O sea, también voy muy perdido con esto, sí.
Es que sigue actuando como un face, entrada de face, sonrisa, música de face, solo que bueno, tenías razón. No sé, no sé si es un turn heel muy gradual, no sé si esto viene. Ya lo comentaba el otro día por Twitter, de hecho, en un hilo en el que estaba hablando también contigo, que yo creo que lo de Sami Zayn va a ser para una rivalidad a largo plazo, o eso espero. La típica historia de nunca saber si obedecer al lado oscuro o seguir siendo bueno, lo pasamos con el año pasado con Orton y con Bray Wyatt. Pues yo creo que Sami Zayn, de no sabiendo por momentos si seguir intentando ser el tipo bueno, el underdog, el tipo que ayuda a los niños o. Sí, Kevin Owens tenía razón. Y esta dualidad es lo que me gustaría. Me gustaría que por un tiempo fueran pareja, que Sami se empezara a comer la cabeza y dijera, quizás esto no es lo que debe ser. Dijera Owens, vamos a echar bostitos por pareja. Y que fracasaran y dijera, es que igual, esto de las trampas no es lo mío. Y esa historia de no saber si obedecer al diablo que te está hablando y que sea Kevin Owens por una historia de amistad, es algo que yo por lo menos no recuerdo. He visto por que sea alguien maléfico como Bray Wyatt con Daniel Bryan o con el propio Randy Orton. He visto esto de no saber si obedecer a alguien como ahora mismo en Dispute de Era, de decir, me uno a los tipos ahora bullies o no. Pero no lo he visto eso de por una amistad. Y eso me parece muy interesante. Si van por ahí, si me escuchan, si escuchan, por favor, los creativos de Arras de Lona Inbox, quedaos con esta historia, porque yo os la compro.
Jimmy Jacobs nos escucha. No, nos escucha.
Ah, ya
Ah,
no.
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 Ah, no. Ah, no. Uy, uy, uy. Estoy muy quemado con ese tema. O sea, espero
Yo
que alguien nos lo
también,
haya
yo también.
preguntado, porque estoy muy quemado con ese tema. Pero bueno, vamos a ceñirnos a la pregunta mejor. Es curioso porque hace un año, o a saber cuánto, o sea, ya no me acuerdo cuándo fue el Money in the Bank aquí este de SmackDown, hablábamos de esto, hablábamos de que Zayn. ¿Por qué digo Zayn? Sami Zayn podía acabar llevándose el maletín y podríamos tener esta historia de lo canjeo, no lo canjeo, hago la cosa. Tomo la senda buena, tomo la senda mala. Ya hablamos de esto en algún momento, y ahora parece que vayan a tirar por ahí un poquito con Kevin Owens. Como dices, completamente, me parece que es un análisis muy bueno de la situación. Y poquito más que añadir, o sea, si hacen este tema de que está por unirse con Kevin Owens porque se ha dado cuenta de que tenía razón, se ha dado cuenta de que no podía seguir a los fans porque no ha conseguido nada siguiéndoles, y a la vez sigue queriendo a los fans y sigue queriendo tener una reacción positiva, sigue siendo un chico bueno, pero a la vez tiene malos consejeros, tiene malos compañeros, como es Kevin Owens, que es esto, como dices, un poco el diablo que le susurra a la oreja. Yo creo que podemos tener aquí una historia muy interesante. Podemos tener un run también por los campeonatos por parejas muy chulo, en el que, yo que sé, hayan desavenencias, hayan problemas entre ellos, y esto desemboque un poco a un combate otra vez de Sami Zayn contra Kevin Owens, pero esta vez con la historia de estinérico, por así decirlo, en WWE, o sea, fundamentada, hecha tal como es. Y para que los espectadores de WWE, que quizás no los conozcan de fuera, sepan que esto ha pasado y sepan que eran muy amigos y que son muy amigos. O sea, me parece que de aquí pueden salir. Kevin Owens ya tiene una credibilidad bastante grande dentro de WWE, ha ganado muchas cosas. Me parece que Sami Zayn puede salir muy, muy, muy respaldado de esta storyline y puede salir muy over de esta. Así que me gusta por dónde lo están tomando, me gusta que Sami Zayn tenga un papel un poquito más relevante, a pesar de que en Hell in a Cell, cuando lo vi en directo, me cabré muchísimo por ver que le hacían un turn heel. Pero creo que esto, un poco más en frío, creo que puede ser muy bueno tanto para uno como para otro. Así que estoy bastante contento con la storyline hasta ahora, aunque de momento, como dices, puede que lo vayan cocinando a fuego lento y tengamos que esperar bastantes meses para hablar de esto por completo.
Sí, es que espero que sea algo bastante intrusivo, de que no sea algo de cocción rápida, sino algo de más lentamente, cuidando el personaje, porque Sami Zayn decía hacer una cosa u otra, porque cuando vi que estaba haciendo el turnheel dije, ya está, han tirado la toalla. Pero ahora creo que no, que igual la están sujetando y por cómo reacciona la gente decidirán si siguen con el camino de Silent Hill, si siguen con la historia de que no está claro, finalmente. Sería lo bueno hacer que sea uno de estos luchadores ultra queridos por los fans y al final sea siempre face. No sé, me podría llamar la atención Sami Zayn Heel, sí, por supuesto, pero creo que tampoco es el camino.
Ya veremos a ver cómo desarrollan todo esto. Desde luego es uno de los puntos interesantes. A ver si SmackDown resucita un poquito con esto. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta del señor Máscara Dorada. Máscara Dorada, pero no sé qué me pasa hoy, en serio. O sea, las fiestas me destrozan completamente. Máscara Dorada, desde alguna parte del mundo. Hola, miembros del Capu Rider Club, lo dejo sencillo. ¿Dónde está mi alter ego Gran Metalik? ¡Viva la raza y felicidades a Calisto por su victoria!
Lo de Metalik es algo que comentábamos en Florida Vice hace tiempo. O sea, toda la situación, Florida Vice. Alexander y yo que decíamos, pero Metalik lo estarán retrasando por cierta razón, ¿no? No es normal que alguien que ha llegado a la final del Cruiserweight Classic no esté apareciendo aún. Cuando debute seguro que es para ser el luchador top. Debuta y acaba siendo un jobber luchando con Lince Dorado por parejas en Main Event semana sí y semana también. A veces aparece, a veces no. No sé, yo creo que él tampoco debe estar demasiado cómodo porque por lo general los luchadores de la división de 205 Live no deben estar muy contentos, pero todos han tenido su historia, desde Ariyada Ibarri hasta Tony Nese, Drew Gulak, Akira Tozawa, todos han tenido alguna rivalidad, Jack Gallagher, pero Lince Dorado y Metalik, ninguno. No sé si es por problemas con el idioma o qué, pero ninguno han tenido nada interesante y Metalik es algo que me sorprende. Yo creo que al final acabará siendo despedido o algo porque no tienen planes para él y eso me abruma.
Sí, la verdad es que Metalik está en esta posición extraña, no sé, en la división, como dices, no ha tenido nunca demasiada relevancia, a pesar de que me parece que es uno de los mejores talentos que tienen, y es uno bastante infravalorado ahí dentro. Y es extraño que no aparezca en ningún lado, siendo además que fue semifinalista, bueno, ¿qué coño fue semifinalista? Fue finalista en el Cruiserweight Classic, fue alguien que venía con mucha importancia, también le dieron importancia en el tema hype videos y todo esto, en plan de que llega Metalik a la Cruiserweight Division, y a partir de que llegó, no ha pasado absolutamente nada, o sea, me escama muchísimo que no ha tenido ni siquiera una historia, ni siquiera una oportunidad titular por el título de los cruceros, no sé. Me extraña bastante lo que están haciendo con Metalik, sabiendo que pueden sacarle mucho más provecho. Y que a priori, a mí me parece que podría ser una figura latina bastante más importante de lo que han intentado con Kalisto. Igual le falla un poquito el idioma y todo esto, y Kalisto por el tema de que sabe más inglés, quieren darle más la chance a él. Pero no sé, me toca bastante la moral que Gran Metalik esté siendo tan poco valorado dentro de WWE. Yo creo que lo mejor para él sería salir ya prácticamente a estas alturas y probar suerte en otros sitios. CML le tiene puesto fijo, New Japan también tuvo un run bastante interesante. Así que no sé, la verdad es que me escama bastante, pero Metalik en WWE parece que no va a hacer nada más ya, por desgracia. Pasamos a la siguiente pregunta, estamos muy a tope, estamos una tras otra, esto es una metralleta completamente.
Sí, sí.
La siguiente pregunta es del señor Nahuel Vera, me parece que es Nahuel, si no corrígeme, lo siento mucho. Desde BS.AS, que si no estoy mal, me parece que es la abreviatura de Buenos Aires, de Buenos Aires, sí, sí, ¿qué dices? Buenos Aires, de Argentina, joder, estoy muy empanado hoy. Hola, paso enseguida con mis preguntas. ¿Qué creen que pasará con Jinder Mahal cuando pierda el campeonato de WWE? ¿Seguirá teniendo historias interesantes o pasará a la zona jobber como gran parte de su carrera?
Es buena pregunta esta también, porque no tenemos ni idea de qué puede pasar. Su ascenso a luchador importante, main event y campeón, fue tan extraño, cosa de un mes, de perder como Joe Raúl y a ganar el título mundial y vencer a Nakamura y Orton todo el rato, o sea, muy extraño. Entonces luego si lo pierde, obviamente ya tiene ese papel de haber sido campeón mundial, pero todos sabemos qué ha pasado con otros luchadores, desde Jack Swagger, desde Alberto El Río, todos estos parecía que sí. Y dices, hostia, pues este después de ser campeón le van a dar cosas. Pues parecía que sí, pero no. Entonces yo creo que con Jinder puede pasar a eso, pero seguirá siendo un luchador importante, creo yo. Ya que ha sido campeón no le van a rebajar a un puesto tan nimio de repente.
Yo no sé por qué, tú sabes la imagen esta de Virgil en una de esto de autógrafos,
¿sí?
Que salía
sí,
su stand. Sí, sí, y estaba completamente solito él ahí, que no llegaba nadie. Pues me imagino a Jinder Mahal así en 20 años. O sea, me imagino en un show independiente random de cualquier sitio, un stand para él solo, Jinder Mahal, WWE Champion, y nadie va a firmarle. O sea, me da esa sensación completamente. Quieras que no, está teniendo un reinado por el título de WWE. Largo, está teniendo un reinado que le están dando bastante importancia. Y no sé, creo que lo han hecho bien para desarrollarle hasta ese punto. Igual demasiado repentino el push este, como dices, demasiado del suelo a las estrellas de repente. y me parece que no van a desistir con él cuando pierda el título. Lo van a tener por la zona alta un tiempo y seguramente luego pues lo tengan por la zona media o una cosita así, pero no lo veo volviendo de Jover desde el primer momento y no lo veo volviendo a una posición mala de la cartelera de repente. O sea, supongo que lo querrán tener como figura india todavía un tiempo porque sigue interesándoles el mercado indio hasta que del Performance Center salga gente que pueda tomar el testigo, por así decirlo, y pueda ser esa figura india un poquito bastante mejor que Jinder Mahal. Así que yo creo que Jinder ha trabajado bien. Yo creo que es... No te estoy diciendo que se merezca esa posición, pero creo que al menos ha hecho un trabajo decente con el título. Y creo que sí que va a estar por la zona media una temporada hasta esto, hasta que llegue un nuevo luchador indio que pueda tomar su relevo y pueda ser esta figura india que a WWE le interesa tener para que crezca el mercado por allí. Simplemente por esto, por lo de la nacionalidad y porque les interesa ese mercado, no van a dejarle que esté en la zona Jover y esté lleno de intrascendencia completamente. O esa es mi sensación, al menos.
Perdón, que me estaba atragantando. Yo también tengo esa sensación de que, por lo menos, no le van a poner en zona Jover también porque, lo que hemos dicho, el mercado indio, que no se sabe si al final acabará luchando, defendiendo todo el rato el mercado indio. Pronto van a Abu Dhabi y todo este sector será lo que ellos mantengan ahí para tener esa fe que tienen ciega casi en Jinder Mahal, puesto que está siendo un reinado largo donde tampoco destacó nada. No destacó nada realmente. Y entonces, no sé si luego se tirarán para atrás porque no ha ido bien la expansión o qué, pero ya que tienen tan trabajado este personaje, creo que por lo menos importante será.
Ya veremos lo que pasa también con Jinder Mahal. Estamos haciendo muchas concesiones a futuro en este programa. Y nos pasamos a la siguiente pregunta. Ya ha pasado Hell in a Cell. ¿Cuál creen que ha sido el mejor Hell in a Cell match desde que se creó el pay-per-view? No se me ocurren muchas, pero me decantaría por el DX contra Legacy en 2009 o el Seth Rollins contra Dean Ambrose en 2014.
¿Has preguntado por el mejor o por el peor?
Por el mejor.
Hostia, pues yo hay un par que veo bastante mejores. O sea, mi favorito creo que diría que Edge contra Undertaker. Sí, creo que quizás ese me gustó mucho, pero han habido tantos que no sabría qué decir. Mira, me gustó muchísimo el Brock Lesnar contra Undertaker de hace un par de años. No sé, me sorprendió un montón. Pero quizás sí que me quedaría con este combate que tuvo contra Edge, que tampoco fue el mejor, pero es algo que me sorprendió mucho. Fue una noche interesante en cuanto a combates, pero es que esa rivalidad entre Edge y Undertaker llevaba desde WrestleMania 24 y era muy interesante, ¿no? Como gradualmente se estaba alienando casi Edge y, no sé, por lo general, por la historia, el combate, todo me gustó muchísimo, los efectos de la cámara, ese final con el fuego y con todo, fue algo que no fue para nada normal y eso me gustó mucho. Creo que es uno de estos combates con los que me quedo mucho de Hell in a Cell.
Yo sí, tenemos que apegarnos simplemente al pay-per-view de Hell in a Cell. El de Legacy me parece que fue un gran combate. En la época la verdad es que flipé bastante con el DX contra Legacy. El Seth Rollins contra Dean Ambrose no tenía ninguna expectativa muy grande, porque ya sabéis de mi odio hacia Seth Rollins, pero creo que salió algo bastante chulo. Y fuera de ahí, no sé, te diría que en 2010 creo que fue cuando fue esta historia de Kane como campeón pesado, que se enfrentó a Undertaker. Me parece que ahí tuvieron un Hell in a Cell match también. Yo lo recuerdo, ese Hell in a Cell match de Kane y Undertaker, y me gustó muchísimo. Y este año la verdad es que me ha sorprendido mucho el Usos contra New Day. Me parece que ha sido espectacular ese combate, muy innovador, con cosas muy chulas, muy curradas. Estas dos parejas cuando se enfrentan siempre hacen algo muy chulo. Pero la verdad es que me pareció el combate de la noche y vamos, de los Hell in a Cells de mi memoria reciente, me parece de los mejores. Y no sé, te diría, me gustaría decirte Sasha Banks contra Charlotte, pero no fue nada realmente destacable en exceso. Y más atrás, pues no sé, te diría el Undertaker contra Brock Lesnar que has mencionado, no sé, pero poquita cosa más. La verdad es que desde que se hizo el pay-per-view de Hell in a Cell, los Hell in a Cells, al ser algo anual y perder un poquito esa aura de algo importante, ya no es un gimmick match para cerrar rivalidades, sino que es un gimmick match que hay que hacer mínimo una vez por año, ha perdido un poquito la esencia. Pero bueno, si tenemos que apegarnos a esto, me parece que estos que he comentado son los que más me gustaron realmente.
Sí, concuerdo mucho con tu opinión de que ahora que esto es algo anual y es algo que no nos va a sorprender que hagan, ha perdido, ¿no? Yo es que precisamente cuando me he puesto a pensar en los mejores combates de Hell in a Cell, ninguno era del pay-per-view, ¿no? Se me ha venido a la cabeza también mientras estaba luego hablando. el combate, el primero, ¿no? Entre en Bad Blood entre Shawn Michaels y Undertaker. También se me ha venido uno que, bueno, aparte del Armagedón a seis bandas, uno que hubo entre Batista y Undertaker que no estuvo tampoco nada mal. Pero dentro de Hell in a Cell como pay-per-view, creo que sí, que me quedaría con Undertaker contra Lesnar. Y el de Legacy también me sorprendió mucho porque fue demasiado sangriento, no sé, fue algo muy violento. Y creo que los dos combates de este año han sido muy, muy buenos. Me han sorprendido mucho lo mal que lo pasé, o bien, según cómo se vea, con el combate de Kevin Owens y Shane McMahon arriba del ring, diciendo, es que eso se va a romper, es que era alucinante la tensión que te metía ese combate. Y lo bien modelado que fue el combate por parejas, donde era spot, spot, spot y consentido y muy bien construido. Yo los dos de este año me gustaron muchísimo y seguramente como pay-per-view de Hell in a Cell, con esos dos combates me quedo de los mejores.
Concuerdo completamente, se me había olvidado esto, comentar esto de Kevin Owens y Shane McMahon. Desde luego, esa tensión que se palpaba cuando estaban en lo alto de la celda, no lo había sentido con un Hell in a Cell desde hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, brutalísimo. Y sí, desde luego, el pay-per-view de este año, el Hell in a Cell, me parece que es el de los mejores de los últimos años también, así que. Muy bien, la verdad es que se lo han currado este año y han hecho cosas bastante interesantes. A pesar de que, bueno, el pay-per-view en sí, zona media, un poquito así, meh. Pero bueno, los dos combates que hay fueron muy entretenidos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál creen que ha sido la peor contratación que ha hecho WWE en lo que va de 2017?
Contratación. Es que debería tener una lista de qué luchadores han sido contratados este año porque ya tenemos.
Voy a buscártelo mientras hablas, si se te ocurre algo, pero de momento voy a buscarlo aquí.
Vale, gracias. Es que hay que pensar en NXT y no sé, casi todos los luchadores que han llegado me gustan. Creo que han llegado demasiados. Ese es el problema. Y algunos que no me está gustando de momento su trato y demás, pero peores contrataciones. Es que no se me ocurre nada a la cabeza. Bueno, los hermanos Shira. Que me parece que para lo que aportan me ponen muy nervioso y no me gustan y son malos. No sé, yo si cuentan, yo elijo a Gurshira y Harshira, que van a formar parte de 205 Live y mejor incluso que no luchen. Yo me quedo con ellos dos como la peor contratación.
Estoy aquí buscando en Google y no he encontrado nada. O sea, hay listas de los señoritos de Watch Culture de luchadores que en 2017 estarán en WWE y cositas de este estilo, pero no encuentro una lista realmente grande de quién ha sido contratado. Yo de los que recuerdo, pues sí, los Shira, la verdad es que tampoco me aportaron demasiado. Y no sé, te diría que Lio Rush, a pesar de que sé que
No.
es un luchador bueno, sé que es un luchador que a futuro va a hacer muchísimo, pero es que lo estoy viendo como un Teddy Hart, lo estoy viendo como un Low Ki, lo estoy viendo como gente de este estilo que ya tienen el ego subidísimo por 2 años de carrera, y lo estoy viendo que o le encauzan mucho en el próximo momento y dicen, chaval, esto es la realidad. O va a seguir subidito, va a seguir creyéndose alguien que no es y va a seguir creyéndose importante cuando no lo es de momento, porque ha hecho tres cosillas en indies. Pero bueno, no te diré que Lio Rush es un mal fichaje, porque me parece que a futuro este tío puede hacer cosas muy grandes, pero esos problemas de actitud a mí me revientan, no puedo con ellos. Y fuera de ahí es que no lo sé, es que es como dices, ha habido muchas contrataciones, ha habido demasiadas contrataciones y muchas sí que sobraban, pero no te sé decir uno que no hubiera contratado sí o sí, o sea, un tío que no hubiera, que me parece horrible y que no sé por qué está en WWE.
Sí, es que me pasa eso, digo, joder, es que ha llegado luchadores guays como Killian Dane, ha llegado luchadores, o sea, como todo Sanity por lo general, ha llegado. Es que NXT ha llegado muchísima, muchísima gente, han llegado Andy Puttedera, ha llegado Ruby Riot.
Strong, también ha llegado Drew McIntyre, o sea, ha llegado muchísima
Mira, Drew
gente.
McIntyre.
¿Ves? Sabía, lo sabía.
No me acordaba de él, mala contratación, mal, mal. No me gusta. Es que lo siento, pero es que ya me he cansado. Me voy a cabrear. Es que Drew McIntyre luchando en NXT. Mala contratación por cómo lo han buqueado. Mala contratación porque es un tipo que no vale para WWE porque ya lo habíamos visto. Mala contratación porque es un tipo muy limitado en el que van a intentar otra vez hacerle algo interesante y vamos a decir, bueno, está haciendo de Drew otra vez. No sé, mala contratación. No me gusta. Tampoco me gustaban las indies, pero creo que su papel era mucho más importante que el que podría hacer en WWE. Mira, me quedaría con ese, sí, la verdad.
Yo creo que sí que puede llegar a triunfar en WWE, pero me tocó muchas narices la contratación por el momento, por el cómo se hizo y por el cuándo se hizo, y por el cómo
Joder.
dejó colgadas a las indies en cierta forma, que bueno, ya lo sabéis, por Twitter comenté que era un traidor, no sé qué, no sé cuánto, y estuve un par de meses o 3 meses quemadísimo con él. Ahora me está volviendo a ganar un poquito, y bueno, en WWE creo que es que va a hacer cosas, pero sí, igual el que esté en NXT no es una gran decisión, pero bueno, ya veremos. Drew McIntyre en el futuro. Y vamos a pasar a la última pregunta del señor Nahuel Vera. Si tuviera que despedir o retirar a algún luchador del roster actual, ¿a quién despedirían o retirarían? También incluyo a NXT.
Complicado, porque, a ver, retirar a alguien que ya no me esté, o que piense que ya tenga todo hecho. Es que creo que, por ejemplo, que gente como Kane o gente como Mark Henry o Big Show ya básicamente no aparecen casi, entonces ya están retirados. Air Truth tampoco aparece casi, cuando aparece para ser un jobber más, pero se podría retirar. Air Truth ya es muy antiguo. Goldust creo que siempre aporta cosas y es interesante tenerlo ahí. Entonces, para retirar, yo retiraría como mucho a los que ya están semi-retirados, ¿no? Como Kane, etcétera. O despedir. Es que no hay ningún luchador que se merezca ser despedido por lo general. Creo que todos aportan sus más o sus menos, si me gusten o no. Creo que además ahora estamos en un buen momento donde hay poca gente. A lo mejor están los hermanos Colón, que no están haciendo nada desde hace un montón de tiempo, y cada vez que quieren hacer algo con ellos se chocan contra una pared que para ellos será invisible, pero yo creo que ha estado ahí todo el rato y la vemos todo el mundo de que se deberían ir. Entonces yo a lo mejor echaría a los hermanos Colón. Quizás Mickie James podría ser este su último run porque tampoco me aporta demasiado. Dana Brooke se podría ir porque tampoco me gusta como luchadora. Y a Mojo.
Mojo es el que sin duda todo el mundo despediríamos. Era mi carta realmente. Pero es eso, o sea, yo creo que por cosas como la de Jinder Mahal o por como cosas como, yo qué sé, runs de luchadores que igual no te decían absolutamente nada, pero les dan un momentum, les dan una pareja interesante, les dan un gimmick chulo y de repente te empiezan a gustar, o porque de verdad tenían el talento pero no lo habían sabido demostrar. Yo pienso que cada luchador tiene su utilidad, o sea, que tiene que haber luchadores en todas las zonas de la cartelera y todo el mundo aporta en cierta forma, así que no te sabría decir. Por ejemplo, me sale Big Cass, yo creo que el tío puede llegar a aportar, mejorando en el futuro, yo creo que puede llegar a aportar. Lo mismo gente, yo que sé, Curtis Axel, por ejemplo, Darren Young, gente de este estilo, puede que sí que lleguen a aportar con el personaje y en la confianza debida. Así que despedir, me cuesta mucho despedir a alguien a dedo, pero yo que sí, si tuviera que retirar, por ejemplo, tendría que a R-Truth también, como dices, ha pasado su tiempo. Un personaje comédico de su estilo, a mí la verdad es que ya me sobra un poquito en WWE, tendría que dar paso a la comedia de la nueva era, por así decirlo, un poquito. Y fuera de ahí, pues no lo sé, echar a gente es que me costaría bastante echar a alguien. Porque si algo hemos visto, por ejemplo, de Fandango y de Tyler Breeze, es que juntados con un buen personaje, juntados con algo que de verdad ellos quieren hacer, pueden hacer maravillas. Y gente como Aiden English o gente que está así un poquito más baja, si les dan confianza y cierto push y cierta de esto, sí que podrían llegar a ser algo relevantes. Pero bueno, no lo sé, no me cuesta mucho decidir a alguien a quien despedir. Y sí, aparte de Mojo, Raúl y alguno de NXT, que yo qué sé, ¿quién te diría? Tino Sabatelli o el chico, el compañero, no me gustan absolutamente Riddick, nada. ¿No? Riddick Moss, exacto. Puede que a ellos sí que los despidiera porque no me aportan nada, pero buah, no sé, no se me ocurren así nombres que me molesten demasiado a la vista ver en un roster de WWE. Vamos a pasar a la siguiente pregunta de un señor Lobezno a todo gas, que voy a dejar de comentar su nombre porque empezaríamos aquí una guerra que no acabaría nunca. ¿Cuántos años creen que le dure la carrera a tipos como AJ Styles y Bobby Roode?
¿Tienen la misma edad AJ Styles y Bobby Roode?
No sé decirte, me parece que Bobby está en los 40 ya con la tontería y AJ Styles tendrá 38, no lo sé, espera un momentito que te lo busco en un segundito.
AJ creo que tiene 40, diría.
AJ, que sí, 40 justos, 40 clavados, además cumplidos en 2017. Y Ruth tiene, sí, también 40. Son del mismo año, son los dos del 77.
Pues yo creo que aún así da para más la carrera de AJ Styles, porque yo creo que ha ido mejorando incluso, y Ruth es que tiene el momentum del personaje, de la música y básicamente todo esto, pero yo creo que la carrera de Ruth tampoco va a dar para mucho, mucho tiempo. Creo que como mucho 5 o 6 años, y creo que no puede subir al estrellato para ser una persona muy relevante durante tanto tiempo. Yo creo que puede ser interesante durante un tiempo, pero no es el momento. Llega tarde, creo. No como AJ Styles, que ya lleva un run como campeón mundial, varios de Estados Unidos, y no me extrañaría que ganara el Royal Rumble o algo así. Entonces yo creo que AJ Styles, la carrera al final va a ser un poco más larga que la de Ruth.
Sí, concuerdo bastante. AJ Styles ya lo tienen hecho como estrella, ya lo tienen hecho como personaje importante. Y Bobby Roode lo están metiendo ahora, o sea, a pesar de tener la misma edad, están en situaciones muy distintas el uno con el otro. Y ahí está él, sí que lo veo que puede tener 4 o 5 años más a un nivel bastante alto. Luego, bueno, si quieres salir y retirarse donde sea, tipo en TNA, pon Japan, por Ring of Honor, pon donde te dé la gana. Creo que ese será un poco su destino. Y Bobby Roode sí que me escama un poquito más, porque a pesar de que me está gustando mucho cómo lo está haciendo, su personaje me parece que es muy entretenido, sí que con 40 años, están formándolo ahora, están poniéndolo ahora importante en la importancia en la cartelera, no creo que vaya a durar muchísimo y no creo que vaya a tener una carrera muy fructífera simplemente por este tema de la edad. O sea, seguramente acabe llegando a ser campeón mundial, alguna cosita de este estilo, un campeonato universal, un campeonato de WWE más de transición que otra cosa, pero no le veo siendo alguien súper importante y no le veo con una carrera de 10 años más, a pesar de que su estilo a priori le daría para durar más que AJ Styles. Así que no lo sé, realmente creo que sí, que la carrera de Styles durará un poquito más y la de Bobby Roode, aparte de que será un poquito más estancada, por así decirlo, y no va a tener tanta importancia, creo que durará un poquito menos. La siguiente pregunta es de el fan número uno de Fede, desde la República Independiente de Cataluña. Muy bien.
¡Hola!
No tendría... La de 8 segundos. Le ha dado tiempo a nacionalizarse y todo. ¿Qué opinión tendrían sobre un main event de WrestleMania con mujeres? Y lo gracioso es que esto lo pregunte el fan número uno de Fede.
Por cierto, si nació algún niño durante esos 8 segundos... La... No sé. Bueno.
Es verdad, sería catalán. Bueno, da igual, dejémoslo.
Main event de mujeres. Claro que sí, ¿por qué no? Una historia puede ser igual de importante en women's que en hombres. O sea, por mí es cero problema. Yo estaría muy contento. De hecho, estaría... más contento con una de hombres porque se mostraría por una vez que hay igualdad de condiciones, que puede ser importante una mujer y yo que siempre he sido muy feminista en este sentido y que creo que deberíamos tener igualdad de condiciones en todos lados y más en trabajo y más en el wrestling, creo que sería absolutamente increíble y ¿por qué no? Hay muy buenas luchadoras muy capaces desde Charlotte, Bayley, Asuka, Becky Lynch, que siempre se me olvida, siempre que hago alguna lista de mujeres siempre se me olvida Becky Lynch por alguna razón. Y creo que podrían darnos una rivalidad interesante si se la curraran. Sí, me gustaría ver un, de verdad, por ejemplo, una lucha para entre Charlotte y Trish Stratus y a lo mejor una historia en plan de retirar a una luchadora o una lucha muy importante, sí que lo vería, ¿por qué no? No lo veo en el sentido de que queda mucho por trabajar en que les doten de la importancia que deberían tener, puesto que aún tienen menos cantidad a nivel de tiempo en televisión, a nivel de roster, etcétera. Pero sí, me encantaría.
Yo veo que no va a ser una cosa de un año, ni una cosa de dos, ni de tres años. Creo que va a ser algo que...
Ni de diez tampoco,
exactamente. Va a ser algo que si tiene que llegar, que espero que llegue de forma orgánica y no llegue como el Piper y Angel in a Cell entre Sasha y Charlotte, que fue un poco en plan... ¡Todos queréis verlo! Y nosotros pues oye, estaría bien, pero tampoco me estoy muriendo de ganas, ¿sabes? No, mi vida no se centra en esto ahora mismo, no tengo un hype desmedido. Espero que se llegue de forma orgánica y trabajando mucho, porque una cosa que está pasando en WrestleMania es que los combates de mujeres, por primera vez en la historia de WrestleMania prácticamente desde hace 2-3 años, están siendo relevantes, están teniendo importancia. Y creo que es algo que se va a edificar a partir de esto. O sea, tengamos en cuenta que ahora mismo para WrestleMania, para la de este año, hay combates rumoreados como el de las Horsewoman de UFC contra las Horsewoman de WWE. También se rumoreaba Stephanie McMahon contra, no me sale el nombre, contra Ronda Rousey, el de, yo qué sé, Charlotte contra X, Sasha contra no sé quién. Hay combates rumoreados que prometen ser muy importantes y prometen que todo el mundo, sea fan del wrestling o no, esté pendiente de ello. Así que creo que este es el camino a seguir. El camino a seguir de que los fans del wrestling se den dando cuenta poquito a poquito y progresivamente de que las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres y de que pueden estar en una posición alta de la cartelera también, al igual que los hombres. Obviamente un main event de WrestleMania no es ninguna tontería, es como, yo qué sé, ganar, literalmente es como ganar una Super Bowl. Y yo qué sé, tiene que ser algo que llegue de forma orgánica con una historia muy importante detrás. Y de momento ahora no se puede por esto, porque a pesar de que están teniendo bastante importancia y cada vez tienen más, no están en ese punto todavía de importancia al igual que los hombres en cierta forma. Y el roster que hay no es tan largo y tan consistente como para hacer ninguna barbaridad ni ninguna virguería. Se podrían dar historias muy importantes, historias muy chulas, pero creo que lo primero que se necesita es asentar del todo el talento femenino. Y ahora mismo con NXT, con la fábrica de talento que tienen en el Performance y con la gente que contratan de fuera y con las luchadoras actuales, esto poquito a poquito se va a ir convirtiendo en una corriente que acabe llevando a las mujeres al mismo nivel que los hombres en WWE y podamos llegar a tener esto. Pero como dices, no es cosa ni de 10 años, o sea, falta mucho para que esto se dé. Pero sí, pienso que se puede dar completamente. Y con Triple H al mando, en un futuro creo que se va a dar bastante más que con Vince McMahon al mando. Simplemente por una cuestión de que, obviamente, Stephanie está también por ahí en el poder y Triple H tiene una visión distinta. Y vamos, yo creo que sí, que esto en el futuro se dará por completo.
Sería una pena que no se pudiera dar ahora, pero yo creo que es algo que no va a pasar. Pero sí que vería, por ejemplo, una historia entre Sasha Banks y Bayley, mientras lo estábamos comentando, que de aquí a 10 años, pero igual en menos, si se trabaja mucho una buena historia entre ellas dos, tuviéramos el primer main event de mujeres en NXT, el primer Iron Woman y mucho más. Y creo que una historia entre ellas dos calaría mucho, personajes bien detallados, una historia que conocemos, dos luchadoras que tienen una historia entre sí, creo que se vende muy bien, como una especie de Ultimate Warrior y Hulk Hogan. Yo vería como primer combate entre mujeres, porque cuando tú has dicho estos combates, ¿no? De Ronda Rusa y, no me lo vendes. Me lo vendes como un combate importante porque sale Ronda Rusa y o porque lucha Stephanie McMahon. Un combate donde entre las velas, vale, te lo podría comprar. Charlotte contra otra luchadora, también. Pero es que Bayley y Sasha Banks tienen una historia y creo que si nos la quisieran contar como se merece, podría ocupar este main event. Pero a lo mejor faltaría más main events de otros pay-per-views para que fuera main event de WrestleMania. Quiero decir, no me basta que solo haya uno en Hell in a Cell. ¿Por qué la historia entre, yo qué sé, Asuka y Ember Moon no fue el main event en otro de NXT? ¿O por qué no hay otros bastantes combates que se puedan llevar a cabo dentro de pay-per-views y que sea el más importante, el de mujeres? En ese sentido, yo considero que para WrestleMania falta mucho porque aún no hemos visto más main events con mujeres.
Sí, completamente, estoy completamente de acuerdo. Y al final esto es cuestión de momentum, o sea, Bayley y Sasha fueron main event porque por el momentum que traían y por todo lo que generaron, y al final es cuestión de que se lo trabajen y consigan que dos luchadoras hagan clic completamente, se entiendan en el ring a la perfección y tengan una historia interesante detrás y todo esto. Es complicado porque juegan muchos factores ahí y hay que tener muchas cosas en cuenta. Pero bueno, sí, o sea, como dices, es cuestión de que haya main events por todas partes, de que estamos más acostumbrados a ver a las mujeres en la parte final de la cartelera. Ya veremos a ver cómo llegamos a esto. Pero desde luego yo creo que sí que será una tendencia que va al alza y que sí que será algo que en unos años tendremos, por supuesto. Espero que no tengamos un WrestleMania temático todo vestido de rosa, porque eso sí que sería ya para matarles. Pero bueno, no creo que lo hagan porque saben que no deben hacerlo. Pasamos a la siguiente pregunta de El Oso Valeroso, desde La Cocina. No sé, no entiendo la referencia, si es algún tipo de referencia. ¿Le darían el premio a Superestrella del Año a Jinder Mahal?
Ni de coña. Hostia, no. Estando ahí Braun Strowman, estando ahí Roman Reigns, estando The Miz, Neville. Nada, ni de coña, no. Pero, a ver, lo de Jinder Mahal está bien porque es un reinado largo, pero nada destacable. Ni una rivalidad interesante, ni un combate extremadamente bueno. Jinder Mahal ha sido un campeón nefasto, lo quieras o no. Está siendo muy largo, pero los Bestar del Año, ya raro que sea de SmackDown, y si fuera SmackDown sería Kevin Owens. Así que, ni loco.
Sí, concuerdo completamente. Y nada, vamos a pasar a la siguiente pregunta porque tampoco hay más tela que cortar aquí. El hombre de las 3G, desde las oficinas de WWE. Hola Capo y Carlos, soy un pasante en las oficinas de WWE y estoy en la sección de buqueos. Para poder sobresalir decidí escuchar podcast y utilizar sus sugerencias para mis beneficios. Sin más, os dejo mis preguntas. ¿Creen que WWE debería descartar la idea del programa de Reino Unido y utilizar el campeonato como uno de Midcard en NXT para luchadores como Baron Corbin, Tyler Breeze y Ty Dillinger, que subieron al roster principal sin ganar ni un campeonato? Lo de Baron Corbin ya no. ¿Tengan esas oportunidades de ser campeones? O sea, en plan de que como si fuera un campeonato Midcard en NXT para gente del main roster que no ha tenido oportunidades. ¿Te parece bien esta idea? ¿Que la harías o no la harías? ¿Qué te parece, Carlos?
Hay un par de cosas que no acabo de entender, creo que por cómo está explicado. O sea, ¿es un título que se daría a luchadores del main roster en NXT o es un título para luchadores del midcard de NXT? Porque Baron Corbin no ha sido campeón, o sea, entiendo que se refiere en NXT. Porque no sé, no han acabado de entender mucho esto.
Yo interpreto que es eso, es un poco, ¿sabes? El Never Open Weight, el concepto este que tenía, ¿no? De luchadores jóvenes y todo esto. Y jóvenes y de fuera. Yo creo que sería un poquito como esto, ¿no? Interpreto, o sea, del main roster, gente que no ha triunfado, que pueden ser importantes, bajan a NXT y lo ganan, o están compitiendo por ahí, y a la vez luchadores de NXT, del Midcard y cosas de este estilo también pueden competir por él. Es lo que he entendido yo, no lo sé si está explicado así. Ya nos lo dirá el señor de las 3G en otro momento, de todas formas.
Pero eso lo haría con otro título, un título interpromocional quizás, entre veteranos y jóvenes, yo qué sé, no llama la atención, en serio, esto, gente, el señor que me acaba de mandar este mensaje y que por lo tanto estará pensando en nuevas ideas para los guiones, que ya te los decían, que los bookers nos van a escuchar, Capu, Pues un título que se pueda poner entre las dos marcas, entre NXT y el roster principal, de mira, ahora lleva un veterano que y pam, lo gana un joven que dice yo podía contigo, y luego vuelve un veterano y dice pues yo también. Yo qué sé, muy interesante que se defendieran los dos tipos. Creo que es algo que nunca se ha hecho y que podría estar muy bien. Y el título de UK, es que al no haber programa semanal ya es extraño, pero es que tampoco quiero programa semanal. Yo será un título que al final le acabarán descartando, creo.
Sí, sin duda el título UK será algo que descartarán porque el proyecto de World of Sport no llegó a cuajar y ahora mismo no les interesará tampoco tener, creo yo, un semanal de United Kingdom. Pero me interesa mucho esto porque es algo que yo pensaba que iban a hacer con Superstars cuando lo fundaron, que iban a ser combates entre Raw y SmackDown y que podía llegar a poner un título en medio, en plan, yo qué sé, así siendo súper original, ¿sale? ¿Sabes? El título sí. fuego cruzado de WWE, oh. En plan, Crossed Fire, ¿sabes? O sea, impresionante. Mi mente creativa es genial. Algo de este estilo sí que me molaría muchísimo y creo que has dado con la tecla con esto, porque es una historia que creo que se vendería bastante bien. O sea, quieras que no da fuego, a fuego lento puedes cocer una rivalidad entre Raw y SmackDown, tienes ahí esto, no sé. Yo creo que sería bastante interesante de ver. Y si es entre Raw, SmackDown y NXT, o sea, triple ahí, triple threat, creo que sería bastante chulo de ver, así que me gusta esa idea, la verdad, bastante. Y vamos a pasar ya a la última pregunta del programa de hoy. Copiando un tuit de Mr. Lariato, ¿cuál es su opinión impopular en el wrestling? El mío es que no me gusta Shawn Michaels y no lo creo como uno de los mejores de la historia. También nos dice... Espera, ahora lo comentamos. También nos dice, también aquí para despedirse, sin nada más que decir, los dejo porque ya hay una reunión y tengo una idea que involucra a Bo Dallas y Kurt Hawkins. ¿Qué opinas de todo esto, Carlos?
Para empezar, la de hostias que me cayeron a mí cuando dije hace años que de pequeño prefería a Triple H antes que a Shawn Michaels. Pero porque no tenía consciencia este chaval, ¿cómo no le puede gustar Shawn Michaels? A ver, madre mía. Ay, que le despida ya WWE. Por eso tenemos estas rivalidades. Por eso, porque tenemos guionistas a los que no le gusta Shawn Michaels. Opiniones que no sean muy, muy comunes a la gente, etcétera. A ver, es un fan de TNA. Solo por eso ya tengo muchas. Con luchadores me pasa un montón, ¿no? Que siempre he sido muy fan de estos luchadores que a la gente no le gustan. Kurt Hawkins y Zack Ryder me llevan gustando, pero un porrón de tiempo. Y Kurt Hawkins ahora está empezando a hacer cosas y es como, yo siempre he estado ahí. Yo siempre he sido el Team Hawkins. Pero así por lo general, alguna... A ver, no me gusta Drew Galloway, pero eso ya es bastante obvio. A ti te pasa con Rollins y con Richards, cosa que no entenderé nunca.
Sí.
Pero una opinión más en general, no sé, no me gusta el wrestling ultra violence, pero eso le pasa a más gente. Entonces, no sé, igual se me ocurre alguna. ¿Tú qué destacas, Capu?
Yo lo curioso del tema es que leí esta pregunta y dije, joder, si he comentado en el hilo del Ariato como hace una hora, o sea... Yo dije tres cosas en el hilo del Ariato y creo que tengo alguna más que comentar, así que ahora lo diré. Este va a ser el programa en el que los oyentes nos maten, ya te lo digo. Comenté, en primer lugar, que el gimmick de Raven me parece el mejor gimmick de la historia del wrestling. Me lo parece, sinceramente. Me parece que hizo un trabajo genial. Y yo qué sé, y me encanta el cómo lo traía, el cómo realmente se lo creía, no sé, me encanta todo. Pero claro, no es que sea impopular en exceso, pero yo qué sé, como la gente enseguida salta el mejor gimmick de la historia, Undertaker, ¿sabes? A la mínima. No sé, me parece que es algo no muy popular, pero sí poco frecuente, por así decirlo. También dije que Rollins está muy sobrevalorado, no sé ni decirlo. Y que Triple H no iba a hacer un gran trabajo como presidente de WWE. Y que me parece que iba a cagarla bastante vasto. No sé por qué, me da esta sensación viendo NXT que esté lleno de indie darlings, cosas de este estilo. Sabe bien lo que hace, pero no me da la sensación de que vaya a hacer un trabajo tremendísimo. Creo que o se rodea de grandes profesionales, de gente que de verdad sepa del negocio en excesísimo. No estoy diciendo que Triple H no sepa del negocio, pero bueno. O va a acabar tomando decisiones muy estúpidas, va a acabar haciendo cosas bastante malas. Creo que es una opinión impopular que tengo bastante, no sé, bastante incineraria, en cierta forma. Y fuera de eso, relacionándolo con el que no le gustaba Shawn Michaels, yo debo decir que siempre me gustó mucho más Chris Jericho y su carrera más que la de Shawn Michaels. O sea, Shawn Michaels me gusta, pero... Sí. Considero que Jericho es superior a Michaels, y es algo también de lo que no se habla demasiado. Y fuera de ahí, pues no lo sé, no sé qué decirte, la verdad. Al principio a mí, por ejemplo, el wrestling en Japón no me gustaba nada, me parecía súper aburridísimo, luego me ha ido enganchando, es una opinión impopular, no lo sé. Y fuera de ahí, pues no lo sé, se me irán ocurriendo otras seguramente, así que ahora os diré.
Yo voy a decir una que, a ver, según cómo la cojas, ¿vale? Y es que prefiero por mucho WWE que New Japan, en el sentido... de que New Japan me ofrece mejor wrestling y me gusta más, pero que prefiero WWE porque no me canso tanto de ver wrestling y ya. Entonces, yo creo que WWE está por encima de New Japan en ese sentido, no a nivel in ring y muchas veces tampoco en historias, pero es que en New Japan acaba siendo muy repetitivo. Y si te das cuenta, New Japan cuando hace shows son 5, 6, 7 con muchos importantes al año. Durante el otro tiempo son tours con combates de mierda y combates que no importan a nadie. Y multimatches y 4 contra 4, Chaos contra Suzuki Gun, Taguchi Japan contra los Ingobernables, Gedo y Will Ospreay contra Tangaloa y Hangman Page. Oh, qué combatazo, ¿verdad? Pues eso es la mitad de la cartelera, la mitad de los shows de New Japan. New Japan sí, puede que tenga 12 combates en un show y dos sean de 4 estrellas, 5 para arriba. Pero es que los otros son una mierda. O sea, yo me los salto. Cuando hay un show aquí en España, empiezan a las 9 de la mañana. Pues yo sé que si me despierto a las 11 y media para verlos, no me va a pasar nada, porque me habré perdido pues 30 combates de multiequipos. Y en ese sentido creo que New Japan tiene mucho que mejorar porque no es interesante. Y WWE te da más cosas que a lo mejor no son buenas, pero te da más y me gusta verlas. Y por otro lado, voy a decir otra que igual está un poco, no sé, la de Jericho, por cierto, la comparto bastante contigo. Y es que yo pienso, y es algo que ya sabéis, que Dean Ambrose no es nada bueno. Que se lleva viviendo del nombre de Ambrose años, o sea, de Jon Moxley, pero a mí no me ha demostrado nada. Creo que está, no sé, no me gusta Dean Ambrose para nada. Y pienso que Rollins es muy superior en capacidad de adaptación, en ring y en promos a Dean Ambrose, pese a que promos de Ambrose son muy buenas. Y pienso que también está por encima de Roman Reigns, Seth Rollins. Creo que, además de Dean Ambrose, Roman Reigns también ha mejorado mucho y ahora me gusta bastante. Pero tiene cosas que aprender de Seth Rollins que lo veo un tío súper completo.
A mí se me han ocurrido un par más, así de golpe. La primera es que Wrestling Society X era la puta hostia, o sea, me encantaba.
Sí,
No es
luego.
que, no es que sea impopular, pero es que es eso, no sé si son impopulares o poco frecuentes, no sé, no sé cómo decirlo exactamente. Pero es que todo el mundo echaba mierda, pero vastísima, de Wrestling Society X y a mí me encantaba, o sea, me parecía espectacular. Y no sé más decir, pues yo qué sé, ahora que está muy de moda esto del Canadian Destroyer y todo esto, creo
A ver.
sinceramente que nadie debería kickear del Canadian Destroyer. Me parece que lo están
Vale.
prostituyendo vastísimo y que, no sé, es algo que sí, queda muy espectacular hacer un Lio Rush y levantarte en la cuenta de uno cuando te hacen un spot vastísimo, pero, tío, es un puto Canadian Destroyer, es un Piledriver y encima con una voltereta, o sea, queda espectacular, queda devastador. No debería kickear de eso a la mínima. Y parece que ahora sea una corriente de ¡oh! ¡Canadian Destroyer! ¡Oh! ¡Qué cabrón ha hecho ancho! ¿Sabes? Me parece una gilipollez que utilicen esos moves tan peligrosos y tan bestias. Como si fueran, yo qué sé, un. Yo qué sé, un headlock, una cosita de este estilo. O sea, me parece que está prostituidísimo de cojones. Y que a este paso, y lo siento mucho por ponerme cornet, el wrestling va a evolucionar en un circo. O sea, cada vez se hacen más estas cosas. Matar un poco la psicología y matar un poco la historia, matar un poco la credibilidad, porque hacer cuatro cosas muy chulas para que te hagan un GIF por Twitter o un GIF por internet o por donde sea, y que la gente se interese por verte, la gente se interese por gustarte, la gente se interese por contratarte. O sea, parece que cuente más hacer un piledriver desde la quinta cuerda, desde un, yo qué sé, desde cualquier sitio, quinta cuerda, y que quede espectacular y te hagan un GIF y puedas lucirlo. Antes que contar una historia en el ring, hacer un buen combate, no sé, me parece que este sitio por el donde está evolucionando el wrestling me gusta de vez en cuando, pero si esto va a ser así a partir de ahora, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? No, ya va a llegar a un punto que voy a acabar saliéndome del wrestling por completo.
A mí me pasa, mira, antes he leído las declaraciones de James Storm que decía: yo intento proteger mi finisher, y es que, joder, cuando ves que en 2017 James Storm sigue usando de finisher, como Jay Lethal, por ejemplo, una superkick, cuando es un movimiento que se usa 100 veces por combate en cualquier combate, da igual que luchador, hostia, yo pienso, es que bien hecho, tío, porque está súper prostituido y creo que eso se debería cuidar bastante más. Como tú dices, Canadian Destroyer, un Burning Hammer, esas cosas no puedes de prostituirlas en ese sentido, son muy espectaculares. O yo qué sé, de un combate aéreo, ¿vale? Cuando alguien utiliza un Frog Splash, ¿cómo eso se ve letal? Nos lo han vendido así, pero a mí un Frog Splash me resulta mucho más quiqueable que un 450 Splash, por ejemplo. Yo creo que nadie debería salir de un 450 Splash. Es que es algo súper complicado y que todo el impacto es alucinante. Y no sé, ahí también es una opinión que comparto contigo. Y te hago una última pregunta dentro de esta pregunta, yo ahora. tres luchadores que a la gente le gusta y a ti no, pero que no de los que hablamos siempre, sino otros, y tres que crees que al revés, ¿sabes? Por ejemplo, yo pienso que, si quieres, me empiezo lanzando yo. Yo creo que in-ring The Miz me gusta mucho, ya lo he dicho antes, creo que The Miz debería ser campeón mundial. The Miz es un tipo que está muy infravalorado en ese sentido. A The Miz le deben dar muchos títulos mundiales, lo llevo pensando mucho tiempo. Sima Ion, pienso que sí, tuvo mala suerte por lesiones y por estar en TNA, pero podría haber sido el mejor Cruiserweight del mundo. Y creo que por otro lado, hostia, está, le va a escocer a alguna gente fan de. Es que voy a hablar de New Japan. Entonces, hay luchadores que me gustan mucho, como Ishii, que me parece un brawler cojonudo. Me gusta mucho Okada. Pero yo creo que Naito, como wrestler, bueno, un poco justo. Que el tío es flipante por la personalidad que tiene y lo bien que lo hace en ring en ese sentido. Pero como wrestler, no sé, lo veo un tipo bastante normalito. Igual es porque tengo esa concepción desde hace años. Y luego, en cambio, es que no sé, estoy mezclando así un poco. Roderick Strong también me parece aburrido. Es bueno en ring, pero es un tipo aburrido. Y así podría contar muchos más que a la gente no le parece esto, pero mira, voy a decir solo dos para que no se haga esto eternamente largo y sea un monólogo. Creo que The Miz y Sima Ion son muy muy buenos y la gente no se da cuenta. Y luego Roderick Strong y Naito, a mí no me acaban.
Sea, el tema era decir tres luchadores que a la gente le gusten mucho y a mí no me gusten, ¿no? Y tres luchadores que a la inversa, o sea, que a la gente no le gusta una mierda y a mí me gusten. Vale. No hace falta que diga que Seth Rollins es uno de los que no me gustan, pero no voy a decirlo porque es salirse. Esto se trata de salirse de lo corriente, ¿no? Un poquito de lo que decimos siempre. Ahora mismo está muy de moda Cody Rhodes, por ejemplo, con todo esto de campeón de Ring of Honor, todo esto de que está por las indies, no sé qué, no sé cuánto. No me gusta una mierda, o sea, es que no puedo con él. Entertainment, muy bien, muy chulo, me entretiene, sí, se hace odiable. Pero en el ring me aburre hasta el exceso. O sea, creo que no he bostezado más en combates en combates de nadie como los de Cody Rhodes últimamente en Ring of Honor. O sea, oh, no puedo con él en el ring. Es que me parece que no está en sintonía con nada, que no sabe adaptarse a sus rivales. No sé, solo Jay Lethal le ha sacado algo realmente importante. Lethal y Okada. Y porque son Lethal y Okada, que a mí Lethal ha crecido mucho en mí, también hay que decirlo. Pero porque son ellos dos. O sea, y me parece que fuera de ahí Cody Rhodes no ha hecho nada interesante en las indies y no ha hecho nada de relevancia. No ha tenido ningún combate digno. Al menos de la posición que le están dando en todos lados. Si está en Ring of Honor como campeón, es porque está de moda y ya está, no porque se merezca la posición y desde luego no porque tenga la calidad de in-ring para estar ahí. Fuera de eso, uff. De estos que la gente parece que no se traga durante mucho tiempo y que a mí me encantan es Sheamus, o sea, me ha encantado toda su
Oh,
carrera,
pero
me
eso no lo
encanta,
he
o sea,
entendido nunca.
uff.
La gente
Yo
que
tampoco.
no le parece bueno, seguimos.
Yo lo justifico por cierta parte porque era amiguito de Triple H, el push le llegó por eso y como que llegó, el push llegó a las estrellas muy pronto, pero me parece que era un tío que de verdad tenía lo que tenía que tener ya cuando le dieron el push para estar ahí arriba y que de verdad este tío tendría que haber sido campeón mundial bastantes más veces, o sea, me parece que es un tío genial, trabaja muy bien en la posición en la que le pongas y solo hay que verlo, ha hecho sobresalir aún más a Cesaro como pareja, o sea, es así, es completo. Y no sé, y uff, decirte más. Es que Michael Elgin no me gustaba una mierda, luego me ha empezado a gustar. Jimmy Jacobs me parece que está súper infravalorado, me parece que es
Sí.
un talentazo. Pero no lo sé, así de actuales. No sé qué decirte, la verdad. Dolph Ziggler, por ejemplo, que también está súper bien valorado por mucha gente, que aún en pleno 2017 la gente aún sigue pidiéndole uno como: es una joven estrella, tendría que tener un campeonato mundial. Joven estrella, tiene la edad de Orton. Es horrible, o sea, lleva años siendo horrible. Y mira que me gustaba cuando debutó, cuando estaba con Big E, cuando estaba con AJ, cuando estaba con todo esto. Pero es que es malo, o sea, sin más. No sirve para estar en el main event de WWE, sirve para estar en el mid-card, sirve para la posición en la que está ahora. Y ya está, no sé, la verdad es que no te sé decir más ahora mismo. Ha sido on the fly. Si nos emplazan esta pregunta para la semana que viene, si queréis más salseíto y más cosas incinerarias, si nos la mandáis para la semana que viene, tendré una listita preparada seguramente.
Vale, yo también nos la preguntamos, me da igual, mira, la autopregunto yo ahora mismo, entro en la web de arrasdelona.com y la pregunto para la semana que viene. Y pero sí, yo es que me he rayado con lo de Sheamus. La gente que aún no ve a Sheamus como uno de los cinco mejores seguramente en WWE está bastante ciega. Para mí, voy a hacer una pregunta, ya la dejo para mañana.
Y con esto llegamos al final del programa de esta semana, de este otra vez en jueves. La verdad es que muy bien, muchísimas preguntas, muchísimas gracias a todos. Lo sentimos mucho, como siempre, a los que no habéis podido salir en el programa, pero no os desaniméis porque esto sigue, esto no para. La semana que viene seguramente sí que podamos responder a vuestras preguntas, pero es que son muchas preguntas, sois mucha gente, estamos muy contentos por toda la respuesta recibida. Y nada más, esperemos que os haya gustado este programa, esperemos que os haya gustado esta nueva edición tan incendiaria, con tanto salseo, con tanta cosa. Y si queréis enviar preguntas, ya sabéis que podéis hacerlo de la sección de preguntas de Arras de Lona, sea para nosotros o sea para Walter o Guin en sus respectivos programas de lucha libre o puro talk. Y nada más, me parece. Hasta la semana que viene, nos veremos, Carlos.
Estaba yo ahora mismo ya escribiendo en arrasdelona.com, preguntas, inbox, y nos podéis dejar preguntas vosotros también. Y ya sabéis, estamos encantados de que siempre estéis a tono con estas cosas. Me sorprende que no hayan llegado cosas de Enzo Amore, por ejemplo. Me han sorprendido muchísimo. Joder, está siendo súper interesante y no decís nada. Ay, esta gente. Pero para la semana que viene muchas preguntas, muchas de Enzo Amore. Y nos vemos el miércoles, el jueves, quién sabe.
Es parte del misterio, es parte de la gracia, ¿no? Saber cuándo estaremos. Y nada, muchísimas gracias a todos de nuevo. Muchísimas gracias por estar ahí. Bertín Osborne, allá donde estés, donde estás, te echamos de menos. Where is it, Bertín? Y creo que nada más. Hasta la semana que viene. Sed felices. Y la semana que viene más y mejor.